Que me regalaron una suscripción por un mes para un Twitch.
¿A cuál?
El de Tomás va a morir. ¡No! Para un Patreon. Ya. No es lo mismo.
Entonces tú como que puedes donarle a un tipo sin donarle de hecho plata. Es como que por un mes vaya a ser el Patreon de un weón.
Sí.
¿Y de quién? ¿O puede ser de cualquiera?
O sea, me regalaron para Tomás va a morir. ¿Lo cachai?
Ya. Tomás va a morir. Y ahora sí.
Y estos buenos tienen un Patreon y ahí ya voy a estar en enero.
Ah, buena. Nosotros, ¿por qué no tenemos Patreon, perro?
Porque no tenemos contenido suficiente, yo creo.
No tenemos contenido suficiente. Y ayer me mandaste que teníamos 2000 minutos subidos.
Pero claro, pero es que lo tenemos en Spotify, pues, bueno.
Estos son
2000 minutos son como 33 horas.
33 horas, entonces me estáis mandando señales confusas. O sea, no tenemos contenido suficiente y el otro día es como, bueno, tenemos caleta de contenido. ¿Qué pasa acá, perro?
No, pero es que, claro, tenemos harto contenido, pero es que lo subimos directo al Spotify, como para la gente, para que lo vean. Pero no tenemos como contenido exclusivo, porque los bloopers, todas esas cosas, los metemos en los mismos capítulos. Es como si hiciéramos un en vivo de algo, quizás sería contenido exclusivo, ¿cachai?
Sí, y aparte de eso, tener Patreon es como que tenéis que comprometer a cosas. Hay un youtuber que me gusta harto y que no le pongo plata, pero si le pusiera tendría acceso como a... Bueno, los que ponen más plata tienen chat directo, así como que básicamente le podéis ir a hablar al weón, tener una un curso de guión del mismo del weón. El weón dibuja, entonces tiene arte y hay capítulos que no sube, que no puede subir o que quedaron así como incompletos, entonces tú tenías acceso a todo ese material. Y en nuestro caso, no sé, podríamos como hacer eso, pero de ahí a cosas más comprometidas.
Un OnlyFans.
Sí, el OnlyFans.
Estaba pegando fuerte esa wea.
Sí, pues, puede ser, perro, puede ser. Oye, espérate, quería continuar con lo de los Twitch, porque había un jugador de Overwatch que era muy bueno, muy salty, ¿cachai? Muy el XQC, bueno, igual de simpático. Y ya, pues, era jugador de Overwatch, lo banearon de Blizzard y todo, y no sé qué sigue ahora, juega harto juego, shooters, probablemente. Y este mon se empezó a interesar por el ajedrez. Y de hecho se contactó con un Grandmaster, el Hikaru. Y está en YouTube, como le hace clase. Y ahora este XQC, el streamer. No sé si streamea ajedrez, pero bueno, está súper bueno, está GM, bueno. ¿Tú crees que tenga que ver así como con esta nueva serie que está haciendo? Como que ahora está pegando harto el ajedrez, la Queen's Gambit.
A ver, yo creo que sí. Yo creo que el Queen's Gambit hace que aumente el interés de las personas o de gente que antes no jugaba o no pensaba jugar mucho en el ajedrez. También es tema que la vez sea mujer, pues bueno, si no hay mucho referente de ajedrecistas mujeres, pues bueno. Todos los grandmasters, claro, en general son hombres, los campeones mundiales son hombres.
Sí. Apela como a todo el público. Bueno, igual te quería agregar que es como que este año, al menos los que yo los sigo, a los cabros que sigo de ajedrez, como que dicen que ha habido como un repunte en el gusto por el ajedrez. Creo que antes de la serie, porque esta serie, ¿cuándo se estrenó? Como en septiembre, ¿no? Como por ahí.
Claro.
Y sí, ya antes había un repunte. De hecho, esto que te comento, este tipo, es como de abril. Pero bueno, sigamos con lo de la serie. Así como que justo llegó en este momento de repunte de ajedrez y ahora como que motivó incluso más a la gente que ya, como por la cuarentena, por este el tiempo de encierro, que empezó a buscar juegos, quizás se motivó por el ajedrez, bueno. Y yo me motivé de hecho cuando vi Queen's Gambit.
No, es brígido lo de como el repunte del ajedrez, porque claro, igual he tenido como periodos de mi vida en que he jugado ajedrez, siempre a nivel muy amateur. Sí. Pero ahora, weón, es que me metía. O sea, que vi Queen's Gambit, me picó el bichito, me metí a chess.com, que es la página para jugar ajedrez, donde tengo mi cuenta y rankeo y la weá, pues. Y hay calita de gente.
Así.
Puta. también yo sigo un gran máster en YouTube que se llama Eric algo. ¿Cómo se llama? Eric Rosen.
Ya.
Es muy simpático.
Parece que lo veo. ¿No es uno que también está en Twitch?
Sí, él tiene un Twitch. Y es lo que sube YouTube, es contenido que sale de su Twitch.
Ah, sí, de hecho él estuvo jugando con muchos de los cabros que yo veo en un ajedrez de 2 contra 2.
Ah, sí, los cacho eso.
Sí.
Son loquísimos.
Sí, era muy brígido, era como un medio tablero. Y ese también es brígido porque lo vi jugando y de repente ya le decía al chat, voy a jugar esta partida, pero la voy a jugar en vivo con los ojos tapados. Y el tipo se tapa el ojo y se conoce la jugada. ¿Era ese o no?
Sí, sí, también hace eso. Pero es súper didáctico, se aprende harto.
Ah,
además
sí,
que es, bueno, un gran máster, pero es bueno para el hueveo. Entonces, de repente, no sé, la gente del chat le dice, ya, bueno, tenéis que partir la partida así. Y tu apertura tiene que ser una hueá muy rara. La otra vez vi un video que era como la apertura de cangrejo, que es jugar los dos peones de torre, adelantar los dos espacios. Una hueá que nadie hace, pues, hueá. Y él dice, ah, esta hueá debe ser muy mala. Partió así y después siguió jugando. Entonces como que comentaba los efectos que tenía esa apertura. En el fondo, ¿viste lo importante que son la apertura en el ajedrez? Bueno. Todo esto a propósito de Queen's Gambit, la serie de Netflix.
Queen's Gambit.
Ahora lo busqué, salió en realidad en octubre. O sea, la web es muy reciente.
Sí.
Yo la vi rápido igual, la vi como en un par de semanas.
Sí, yo también.
Es muy buena, weón. Y es cortita.
Sí, 7 capítulos y no siento que quede con gusto a poco. Y tampoco se sobreexcede. Como que me gusta que dura lo que tiene que durar. Pero bueno, ¿qué? Partamos por el título. ¿Qué es esto de...? Sí. Quería saber qué significa esto de Queen's Gambit. O Gambito de Dama, como le llaman.
No, ¿qué pasa? Que ya, pues, Queen's Gambit es una serie de ajedrez. Entonces, sí. Se trata de una chica que por diversas situaciones descubre que es un genio del ajedrez,
¿cachai? Ya.
Y en varias partidas importantes en la serie, ella juega una apertura que se llama Queen's Gambit, el Gambito de Dama, que es, en el fondo, ya, tú cachai que en ajedrez lo típico es partir con los peones del centro, que el peón de rey o de dama, y la apertura de Queen's Gambit es algo que se hace en el segundo movimiento, que es que tú primero juegas el peón de dama, 2 espacios, y si tu contrincante juega su peón de dama, tú le propones un gambito de dama, que en realidad es un peón, que es el peón de la columna C, el que está a la izquierda de la reina.
Ah, ya.
Y ese lo mueves 2 espacios. Entonces, esa jugada se llama un gambito porque tú mueves un peón y lo dejas, weón, descubierto, desprotegido, y lo dejaste para que en la posición para que sea comido al turno siguiente.
Y tú no podías recuperarlo de ninguna forma. O sea, recuperarlo en el sentido que tú podáis comer un peón del oponente.
No inmediatamente.
No inmediatamente, claro.
Entonces, claro, es como una jugada tipo, entre comillas, contraintuitiva, porque tú, en el turno 2, decides regalarle un peón a tu adversario. Eso se hace porque esa posición te lleva a cosas interesantes. Viste que entonces tu oponente no va a tener peones, digamos, en la columna D, ¿cachai? Entonces como que por ahí puede tener el centro más descubierto y a ti te pone en una mejor posición para desarrollar, y si uno sabe jugar la weá, en teoría te lleva a posiciones bien entretenidas, pero tiene esa idea de gambito de, bueno, yo estoy dispuesto a perder material al principio del juego en pos de llegar a mejores posiciones que me van a hacer ganar o tener una mejor o tener más material posteriormente,
claro.
Pero es como una apuesta a medio largo plazo.
Sí, po. Una apuesta puramente estratégica, ¿no? Y que te da como a entender como la importancia de la posición de las piezas en el juego. Como que tú a veces pensáis en lo del ajedrez como cuántas piezas, cuántos peones tiene uno, cuántos caballos tiene, si están igual en caballo, en alfiles, pero pueden estar exactamente iguales, tener la misma cantidad de piezas. Pero si las posiciones son distintas, como que hay una clara ventaja, como cuando en el fútbol tú puedes tener la misma cantidad de jugadores en lado y lado, pero hay unos que tienen más control de la cancha, por alguna forma de decirlo. Como que algo
claro,
así pasa en el ajedrez.
Sí. No, es re entretenido eso. Yo creo que se explota harto en la serie, porque Una cosa en el ajedrez como las piezas que uno tiene, pero como dices tú, en realidad la disposición de cómo está en el tablero, sobre todo cuando ya está ahí como a la mitad del juego, importa un montón. En el fondo es muy distinto si es que tú ya perdiste tu enroque, si tenés los flancos descubiertos, si es que no controlas las casillas de centro. Entonces, eso, hay muchos como mates que son típicos de que en el fondo la idea es que uno pierde por no desarrollar bien las piezas y que el adversario cuando sabe se puede aprovechar. Yo no sé mucho de ajedrez en realidad. Yo soy un weón que generalmente cuando juega pierde. Pero me gusta saber de estas cosas, ¿cachai? No sé mucho de técnica, pero sí de la idea.
No, no, bueno. Pero dale, entonces estamos en la parte de la serie que ¿qué te gustó de la serie 8?
A ver, la serie tiene una buena premisa. La premisa, bueno, esto yo creo que va a ser con spoiler en general. No creo, no sé si vamos a contar la serie completa, pero sí elementos de esta.
Sí.
La premisa es que la protagonista, la Beth Harmon, que es interpretada por la, ¿cómo se pronuncia? Anya Taylor-Joy. Anya, Anya.
Anya, yo lo pronuncio Ana, pero bueno, Ana Taylor Joy. Siempre lo
Ella
escucho.
es argentina, bueno, ¿no? O algo así.
Sí.
Porque,
Sí.
claro, ella creo que nació en Argentina, pero después creció en Estados Unidos, algo así.
Sí, tiene como allá estuvo hasta los 8 años y después se fue a Inglaterra, una cosa así. Ah, pero espera,
Ah,
nació en
sí.
Miami, pero y tiene que es de esas familias
Sí.
que así como que
De las internacionales, nuestra amiga Anya
sí, pues nació
Taylor-Joy.
en Miami, después estuvo en Argentina hasta los 8, decía en alguna entrevista, y después
Inglaterra.
Inglaterra y ahí tiene sus dramas.
Ella es la que actúa en Split, en Fragmentado.
Sí, hoy no la vi, bro. Sí,
Es
actúa
buena,
mal.
weón. Ya que la
Sí.
conocí. Bueno, entonces, bueno, ella es la protagonista y la serie se trata de que ella es el personaje de Beth Harmon, que es una huérfana que tiene puta una historia de vida terrible.
Claro.
Y que en este orfanato descubre que es muy buena para el ajedrez. Y es una niña prodigio. Chucha, entonces se enfrenta a que tiene este talento, tiene habilidades sociales, pero paupérrimas, no sabe relacionarse con la gente, tiene una inteligencia emocional nula,
Ya, es
¿cachai?
como lo que esperaréis de alguien de
Un
una película de
genio,
ajedrez. Sí,
sí.
pues, sí.
Entonces es una película como una niña genio del ajedrez. Y se trata de cómo ella va desarrollando su vida, desarrollando lo que es como su estructura familiar, su estructura de amigos, con lo disfuncional que es. En paralelo a que ella es una seca del ajedrez y que lo tiene como prioridad número uno y que es muy buena. Es una serie que está basada en un libro del mismo nombre. Es
Sí.
ficción, ¿ah? Tu comadre Beth Harmon no existió.
No, pero
Pero
está basado un poquito en Fisher, si no
sí.
me equivoco.
Bobby Fischer, ¿no?
Bobby Fisher, sí, el grande. Y ese también tiene una historia más o menos, o sea, como que era. Bueno, me quiero desviar mucho el tema, pero así como hace un paréntesis, el tipo era súper bueno para el ajedrez, pero como que también está un poquito medio loco, no sé. No sé, como que tiene una historia medio extraña.
Bueno, entonces la serie se trata de eso y tiene varios puntos o varios temas centrales. En el fondo, para pa la serie es muy relevante que la protagonista sea mujer, sea huérfana, pero además ella tiene un tema como con la obsesión con las drogas, o como, en el fondo yo digo drogas, pero en realidad es como con las obsesiones.
Claro, con la obsesión y con. Es que ella
Las
parece
adicciones.
una adicción, sí.
Sí, eso. Más que una obsesión es una adicción a cosas.
Sí.
A drogas y otras cosas. Típico de comportamiento de personas adictas.
Claro, porque, bueno, esta chica tiene una historia bastante, bueno, terrible con su madre, por ejemplo, en el accidente que sufrió. Y esto es como un poquito
Claro.
spoiler, pero es como spoiler del primer capítulo. Como, bueno, ya dijimos que quedó huérfana, entonces tiene un tema ahí con una falta de afecto, una carencia. Perdió a su mamá y la perdió en una circunstancia en que. ¿Lo digo o no lo digo, perro?
Dale, dale, man.
Ya, bueno. Que básicamente fue su mamá la que como que en un momento como que colapsó y ya no podía, se dio cuenta que no podía criar a Bev, entonces decidió chocar el auto. ¿Cachai? Como
Claro,
que
iba
su propia madre.
manejando
Sí.
y deliberadamente decidió chocar.
Sí, po. Sin importarle, bueno, sí, sin importar, pero la cosa es que, bueno, es muy traumante y fue lo último que supo de su mamá. Y siempre esta vez ha tenido como que este trauma le impide en cierta forma relacionarse con los demás, porque siente que lo van a defraudar, como lo hizo su mamá en cierto momento. Entonces yo creo que esta
Claro.
es la raíz como de la adicción, esta carencia emocional. Y al mismo tiempo
Claro.
es la razón por qué también está tan interesada en el ajedrez. Porque en algún momento le hacen una entrevista y le empiezan a preguntar a los reporteros, oye, ¿qué es para ti el ajedrez? El rey es como tu padre, la reina es como tu madre, ¿cachai? Una cueva así, y la tipa, no, es que en el ajedrez siento que estoy en control, una cosa así. Una cuadrilla
Por ocho.
sí, 8x8, a veces ando en 16, no sé por qué. De 8x8, y ahí yo tengo el control. Entonces, ¿eso qué te dice el personaje? Que ella nunca ha tenido el control, siempre en su vida es su mamá la que está conduciendo el auto que va a tener el accidente. El orfanato, bueno, no tenía ningún control sobre cómo se. Qué hacer, que le da las pastillas nomás y tenía que tomárselas. Y después en su vida siempre la visten. ¿Cachai? Ella siempre está como a la deriva y como donde la lleve la marea, que son las demás personas. Solamente en el ajedrez, ella es como ella. Ella es responsable de sus acciones y tiene libertad.
Es re triste la historia de la Beth Harmon, ¿no?
Sí.
Uno empatiza con ella, puta, muy seguido, porque la comadre tiene serios problemas de carencias afectivas, entonces
Sí.
finalmente tiene un pánico a ser abandonada, tiene un pánico a repetir los mismos patrones con otras personas, entonces le cuesta abrirse, le cuesta reconocer a otros en su vida, porque en el fondo reconocer a otros en tu vida es como abrirte a que te van a abandonar de nuevo, a que te van a hacer daño.
Sí, po. Pero ¿quién no te abandona nunca? El alcohol. Oh, ese
El buen
igual.
alcohol.
A menos que no tengas plata. Pero bueno, siempre. Pero bueno, ese. O al menos le alivia ese sentimiento de abandono. Porque, bueno, hay varias partes de la serie en que como que a Beth como que la abandonan. O ella hace que la abandonen, pero también la abandonan. Como que la Beth la pierde cosas. Entonces también en la serie va a perder a su mamá adoptiva con la que se ha encariñado. Bueno, mamá que también era
Pobrecita,
alcohólica
era como la
también.
wea esa mamá, pero
Pero la dejaba hacer,
pobre
po. Sí.
vez.
Sí, po. Pero bueno. Bueno. Es como que. ¿Sí?
Disculpa, pero es súper fuerte la reacción que tiene la vez cuando muere la mamá. O sea, es súper fuerte como porque es muy de reaccionar poco.
Claro.
Hay como puta de nuevo. Otra mamá, weón.
Es como.
Y
Sí, pues le he agarrado cariño.
te da una pena, weón, porque tú decís, esta cabra ha sufrido tanto en la vida, por favor, que le vaya bien.
Claro, pero si no, la serie sería muy fome.
Claro, no, sería otra cosa.
Sí. Entonces, igual me queda como. Estaba pensando que si esta como genialidad que tiene está ligada a su falta de inteligencia emocional, o si eso es más por las situaciones que ha vivido. Porque tú caché que en todas estas películas de genio y un poquito en la vida real, esta gente es como distinta, difícil de relacionar, pero ¿es esa la causa de su genio? ¿O es como una doble implicancia? O tienen que. Bueno, obviamente no tienen que haber pasado por estas situaciones para ser genios. Pero bueno, ¿por qué siempre tienen que tener una historia tan triste?
Es que, no sé, realmente es muy clásico como en las películas que se trata de personas muy inteligentes
Sí.
que tengan estos problemas de habilidades sociales. No sé, al tiro pienso en Una Mente Brillante, Una Mente Indomable,
Ah, sí, vos.
¿cómo se llama esa? Good Will Hunting.
Sí.
Que es como el mismo estereotipo, quizás más parecido a Good Will Hunting, de esta película de Matt Damon con el Ben Affleck, ¿cierto?
Sí.
Del tipo que es un prodigio, un genio de algo, pero que tiene tales carencias emocionales que un poco no las mira. Bueno, es distinto, pero también rechaza personas en su vida en pos de que no le hagan daño. Le pasó en esa película a ese compadre cuando tuvo novia, algo así, como que en realidad era
Sí.
más fácil terminar temprano que terminar, y como porque sí, por una estupidez, a terminar por algo que importe.
Claro. Bueno, igual esta serie sigue como toda como esos tópicos, esas tramas de las personas. Eso es lo que me gusta, bueno. Es como, esta serie es como, tiene un poquito de Rocky. Y tiene un poquito
Sí.
de. Sí, de Good Will Hunting. Sí, como en esa escena cuando se prepara para el ajedrez, ¿cachai? Como que entrena los openings. Y la serie, como que está muy, muy bien editada en esa parte. Y al mismo tiempo te muestran como el tablero en el techo, ¿cachai? Y eso también me
Está
recuerda
súper
mucho.
buena esa, está muy buena esa.
Sí, pues me recuerda como por ejemplo a John Nash, la película que mencionaste de Una Mente
Una mente
Brillante.
brillante.
Que el tipo ve los números, ¿cachai? Se pone y ve los códigos. Es la misma cosa, weón. Y no sé, yo tengo una debilidad por esas películas, weón.
Es que es como el recurso de decirte este tipo es genio, este tipo del mundo en una dimensión que tú no eres capaz de ver.
Sí.
Es un genio, ¿cachai? Y te marca esa diferencia.
Pero tú puedes ver lo que él ve, entonces tú también te sentís un poquito genio. O al menos,
Claro, sí, pues
sí.
es ese recurso que usa la película.
Sí, y te pone esa típica música así como. No sé cómo escribir, yo no sé música, pero esa típica música es genio, así como con sus notitas de piano ahí. Que no estoy diciendo nada con eso, pero. Con esas típicas notitas de piano que no sé qué quieren decir, pero son como felices, son como de descubrir, de aprender, no sé.
A propósito de lo que dices de la música, a mí lo que más me gustó de la serie es la música.
Ya.
Porque sobre todo en, no sé, los últimos 15 minutos de los capítulos, es que era entretenido porque puta la serie se trata de una mina que juega ajedrez. Pues entonces no es
Sí.
una weá que tú digáis, oye, la weá emocionante, ¿cachai? No es como que estoy viendo Game of Thrones si hay una batalla o
Sí,
haya
bo.
algo así. Es un partido de ajedrez, ¿cachai? Y la weá puede durar 4 horas.
Claro.
Entonces, la forma en la cual lo hacen interesante, usando la música y utilizando otros recursos, es muy buena. Yo, todos los finales de capítulo estaba así como buena serie Netflix, me tenía así como en el borde de la silla, diciendo, uy, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?
Sí, bueno, sí, eso lo sacan ya, con la música, con la edición. Bueno, y no te muestran los juegos completos, te muestran solamente las partes como partes clave.
Sí.
Y te saben mostrar la tensión en los personajes, tú con la mirada. ¿Tú sabes cuando la Ana o Anya Taylor-Joy está tensa? Dice, uy, no se la puede. Entonces tú te pones tenso y tú dices, uy, no se la puede. Y es como lo mismo que cuando veía a Rocky recibir un golpe y caer, bueno. Después veis que está ganando y te sentís bien porque está ganando. O cuando está motivada. O ya en el capítulo
Claro,
final esto ya se al extremo y bueno.
pero es distinto igual porque te tienen que hacer saber que está ganando.
Sí.
Porque es distinto a Rocky. En fondo, en Rocky, vos ves que a Rocky le están pegando y tú decís, pucha, Rocky está perdiendo.
Sí, pues lo vi, lo
Uno
vi.
ve que Rocky está tirado en el piso y como, pucha, Rocky está perdiendo.
Sí.
Pero acá, en el fondo, está la vez, puta, y te juega, bueno, en el peor, la nada, y tú decís, como, ya, ¿y quién va ganando? Y yo que no sé tanto de ajedrez, no sé, pues, bueno,
Sí, vos.
entonces la serie tiene muy buenos recursos para que uno se meta y no necesite saber mucho del deporte pa estar metido.
Es que algo que se me ocurrió justo ahora es que, bueno, el ajedrez es como una cosa bien como personal, como que cuando estáis en esa competencia, estáis con un tablero chiquitito que mide poco, Y él tenía a dos personas muy cerca. Entonces, tú querías grabar la reacción de alguien de esa forma, no te queda otra que hacer un close-up. ¿Cachai? Una. Ver. Tenéis que mostrar a la vez. Si queréis solamente mostrar a la vez, le mostráis la cara. ¿Cachai? No podéis ver su cuerpo entero. O al menos tenéis que hacer un plano medio. Pero generalmente la serie hace como hartos close-ups a la cara. Entonces eso te hace. Bueno, eso tiene sentido porque tiene que ser así. Porque la cámara no le queda de otra. Y otra te hace sentir mal la emoción de los personajes. Si tú te fijáis, si tú veis un personaje en una película y está como triste y lo veis de lejos, no sentís la emoción tan fuerte como si lo tenías en la pantalla y te ocupa toda la pantalla. ¿Cachai? Como
Y
que.
también
¿Sí?
importan las posturas corporales. O sea, por ejemplo, ves cuando estás jugando los partidos que son fáciles y que ya se sabe que va a ganar la weá,
Sí.
está toda relajada, pues, y se nota. En cambio, cuando estás jugando los partidos difíciles o partidos cuando pierdes o cosas así, tú veis la tensión en sus manos, en sus hombros, en el cuello.
Es que esa vez es muy buena actriz. Tiene los medios ojos también.
Me ojo, bueno.
Si dicen que se come la cámara, bueno, tienen razón.
Pero no, muy buena. A mí me gustó harto la serie, weón. Tú tienes buena escena, la música es hermosa, te como que te absorbe. Eso me gustó un montón. Además que hacer una serie de ajedrez, weón, es como algo medio raro en
Y
el
arriesgado,
sentido
sí.
que yo pensaría que es algo que no vende tanto, pero bueno, esta serie lo hizo de muy buena manera.
Yo creo que no, yo no sé cómo le hicieron como el pitch de esta serie a Netflix, pero creo que igual ayudó harto que fuera una mujer que es la protagonista.
Sí, estoy de acuerdo.
¿Cachai? Bueno, yo lo digo, no tengo nada en contra de eso, pero siento que muchas series de Netflix y también series en general, como que tratan de marketearse como algo ya pro mujer y todo eso. Bueno, no necesariamente porque lo sean, sino por generar más plata y después venderla así
Claro.
como: esta es mi serie feminista, véanla. Entonces, y si no la
No te
veis,
sigo.
no estáis en contra del feminismo, y ¿cachai? Entonces, de ahí quería ir a ¿cómo te parece que fue tratado el feminismo en esta serie, perro?
Mira, yo no sé tanto del tema, entonces,
¿Ya?
pero yo si escucho a gente o minas que cachan más, recomiendo un podcast que se llama Bad Feminist, Film Club, que es un podcast de cine de unas minas feministas que les gusta hablar de cómo esos temas son tratados en las películas. También hay una mina, weón, bueno, que es, ¿cómo se llamaba? La voy a buscar al tiro, weón, bueno, porque ayer la escuché. Pero que también escuchaba con sus comentarios de esa óptica de la serie, lo encontraba muy interesante. La serie, por los comentarios que escuché en general, es como una serie que se nota que está escrita por un hombre. Eso igual la he escuchado, también se lo había escuchado, por ejemplo, a la Negra Cesante, que es una comentarista de cine chilena. En general,
Ya.
con otras series, como que buscan incorporar mujeres en la trama y dicen lo hacen de una manera muy burda. Dice, esto
Ah.
se nota que es escrita por un hombre. Es como. Bueno, un ejemplo sería la diferencia en cómo es tratado que los personajes sean mujeres. Es muy distinto, por ejemplo, si uno ve Lady Bird o Mujercitas, que son en el fondo de estas películas de
Ya.
la Greta,
De
la
Tiger Wing.
directora.
Sí,
Sí,
me encanta.
así que en el fondo ahí es muy importante que los personajes sean mujeres, pero la forma en la cual es tratada es mucho más inteligente. Tiene harto más matices en la forma en la cual se relacionan con otras personas, más que hacer escenas, weón, de la menstruación, o de la primera vez, o de. Que usan weas tangibles, que por cierto que pueden ser muy importantes, pero que no necesariamente abarcan la dimensión compleja que es que el personaje sea mujer en el contexto en el que está. Es muy
Ya.
buena en la serie cuando la vez creo que estaba con la mamá discutiendo lo que decían los diarios de ella, o la
Sí.
radio de ella. Y la mamá así como, ah, están hablando de tu juego, bacán. Y ella súper molesta, así como, no, ellas no están hablando de mi juego, están hablando de que soy mujer. Y eso es bien,
Sí.
está bien retratado a veces en esas escenas, yo creo que sí.
Sí, a mí me gustó porque no encontré que fuera una serie como feminista, así como, es mejor que los hombres y es una competencia. De hecho, en un momento de la misma serie, la Beth habla de que esto no es para ella una competencia, sino es como la oportunidad para hacer algo hermoso, una jugada y todo eso. Entonces no sentí que era como una competencia de sexo esta serie, sino que era como que este personaje de Beth era solamente alguien marcado por su vivencia y con ciertas habilidades, dones, que solamente quería dar lo mejor de sí. Entonces no sentí. Y como que básicamente no importaba que fuera mujer. Como que eso importa en los primeros capítulos, como una mujer, te vamos a dejar jugar con la otra mujer así para que estés con alguien de tu nivel. Y como que ya ahí es como. Está ok, pero ahí ya se la encuentro más feminista. Pero ya en los otros capítulos, como que tú podís reemplazar a Beth con cualquier hombre y es como lo mismo, porque nadie se refiere a ella como una mujer, sino se refieren a ella como Beth Harmon, como alguien que sabe jugar ajedrez muy bien. Esa es su cualidad, no necesariamente que sea mujer.
Yo creo que es súper interesante y complejo ver cómo se escriben a los personajes que, ya, por ejemplo, son mujeres, pero que tú quieres que eso sea importante, pero que no sea lo central. Por ejemplo, tú dices, ok, este personaje podría haber sido hombre o mujer. Por ejemplo, escuché una entrevista del Magnus Carlsen.
Ya,
¿Cuál era el apellido?
Magnus Carlsen.
Él es como el campeón mundial de ajedrez actual, ¿o no?
Sí.
Entonces, que le preguntaban sobre, bueno, ¿qué te parece que la protagonista de Queen's Gambit sea mujer? A raíz de que Juan no hay campeones mundiales de mujeres y que el ajedrez es como un deporte de hombre en general, de alta competencia.
Ya.
Y este compadre decía, no, mira, generalmente cuando la gente, cuando hay niños jugando, como el entusiasmo por el ajedrez es como igual entre niños y niñas. Pero después cuando crecen, y al crecer es donde justamente la sociedad condiciona, son niños. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hago el comentario? Es re importante cuando se escriben a los personajes, yo creo, considerar todas sus dimensiones. O sea, por cierto, yo creo que es importante ver el personaje que sea mujer, pero no es lo que lo define. A mi juicio, lo que define al personaje es que es un niño prodigio, que resulta ser mujer. Entonces, como es mujer, tiene que enfrentar ciertas vicisitudes que no enfrentaría si fuera hombre. Por ejemplo, en esta escena que comentamos en que ella interpreta que los periodistas no se refieren a su juego, se refieren a que es mujer, por la forma temperamental o por la forma de cómo reaccionaba, ¿cachai? Que por ahí es una weá que no le dirían si hubiera sido hombre. En el fondo, yo creo que eso es lo que pasaba un poco en su cabeza en esa escena. Entonces, es súper importante la forma en la cual se escriben esos personajes, porque uno podría escribir personajes así como que te resultan burdos, porque lo escribieron como mujer, porque uno dice, oye, bueno, la mujer en la vida real no son así, tú estás como exagerando como un estereotipo de lo que tú concibes como mujer, ¿cachai? Y que no es una weá real. Por eso te hacía el comentario con cómo son de distintos los personajes, por ejemplo, en estas películas de la Greta,
Sí.
con otras películas cuando dicen como, esta weá fue escrita por un hombre, ¿cachai? Porque ese tipo de sutilezas a la hora de escribir, yo creo que se notan y son re interesantes de verlas cuando están bien escritas.
O es que no sé, porque yo siento que esta serie se trataba más del ajedrez y como de la superación de la adicción.
Claro, sí.
Y por ejemplo, no sé si viste Lady Bird, que la
De la
mencionaste.
Greta, sí, po.
Sí, yo también la vi, me encantó, gran película.
¿Cómo se llama? La Saoirse Ronan.
Sí, ella.
Qué grande la Saoirse.
Ya, esa película como que es una película que está basada mucho en la experiencia de Greta, viviendo en, ¿cómo se llama? Sacramento. Pero es algo que se trata de ella, de su vivencia. No se trata de algún deporte en especial, no se trata de alguna actividad, se trata de ella siendo ella, siendo Lady Bird. Y del episodio en su vida con su mamá incluso, cómo se relaciona con ella. Pero esta serie toca el tema de las relaciones como interpersonales de Beth, pero con gente no como formando como una familia y eso, pero no como no como lo hace Greta, ¿cachai? No como algo tan personal. De hecho,
claro.
Para Greta es como más personal y para Beth es como algo así como que va a la par o incluso no es tan importante como el ajedrez mismo. Si al final
no, lo te
importante...
encuentro toda la razón. Sí. Toda la razón. En esta serie, el tema de las relaciones interpersonales y la configuración de la familia es mucho más accesorio. La serie se trata de una niña prodigio. Mm. Sí. Como sacamos a colación Lady Bird, pero Lady Bird se trata de otra weá.
Sí.
Y es muy importante la relación interpersonal. Y acá, claro, si bien son importantes, no es lo fundamental a mi entender después de haber visto la serie. Como sí, que el foco de la serie es que sea un niño prodigio y lo que conlleva eso, las adicciones, weón, y por ahí estará metido la configuración de la familia. Mm. Pero que son historias distintas finalmente. Sí. Y que tienen que ser contadas como con lentes distintos. O sea, tienen que ser vistas como resaltando ciertas cosas y otras no tanto. Mm.
Claro.
Y ahí también va la mano, yo sé que esto lo hemos conversado en varios capítulos anteriores, pero va mucho la mano de cómo se escribe las historias. Yo me imagino que a raíz de esta conversación yo pensaría que si Greta hubiera escrito Queen's Gambit, hubiera dirigido Queen's Gambit, la wea tendría otro matiz, muy distinto.
Sí, quizás se hubiera enfocado más en las relaciones.
Que es algo muy interesante a la vez.
Sí, po.
Pero bueno, esa no es la serie.
Esa no es la serie. Pero bueno, a mí igual la personaje como que... La Beth me parece un personaje como súper real. Como que yo me la creo. Y no siento que es tan estereotipada. La parte que está más estereotipada es lo que hablamos delante de los personajes genios. Que siempre tienen
estas cosas. Sí, sí.
Pero
yo, a mí me pasa al revés. Yo no creo que sea tan real y yo la siento con mucha distancia, pero es porque es un genio. Mm. Y eso me es distante. Entonces, claro, yo digo, esta weá podría ser medio una exageración, como no sé si estoy viendo a Shelton Cooper o a la...
De repente, sí, po. No, bueno, esto
claro, es bastante igual. Hago el comentario de Shelton Cooper porque yo conozco, en el fondo, me he relacionado con harta gente que está muy ligada a temas como de ciencia, y la weá, y los doctorados, y son weones normales, weá. No son los estereotipos de Big Bang Theory. Pero bueno, muy mala serie Big Bang Theory.
Sí, no, a mí no me gusta tanto.
Muy buena. En fin, no peleemos a otras series. Sí. No entremos a pelear a otras series que no tienen nada que ver. Oye,
¿sí?
Te quería hacer un comentario con Queen's Gambit a propósito de como el romanticismo que tiene el ajedrez, esto de puta, las partidas que son, entre comillas, decíamos que podría ser aburrido, pero en realidad es muy entretenido cuando uno se mete, que pueden durar mucho, sí, y que es todo un deporte. Esa hueá ha cambiado harto. En el fondo, esta serie está ambientada a principios del siglo pasado, o mediados del siglo pasado realmente.
Sí.
No, pues los 80, 70, por ahí. Quizás.
Los 60.
Y... 60, sí, perdón. Hoy en día esa hueá es muy distinta.
Sí.
Porque hoy en día los jugadores profesionales, los Grandmaster, ya por supuesto que van a torneos y la hueá, pero entrenan por internet.
Ah, sí, po. De hecho, no
entrenan
pueden...
con máquinas.
No general, pueden, ¿no? Mandarse esos, ¿cómo decía el Borgov en algún momento? Borgov era el, de hecho ni lo explicamos, Borgov era como el antagonista de la serie, pero no era antagonista, o sea, sí.
Claro, es como el...
El mayor objetivo, el campeón mundial ruso.
Sí, eso.
Pero sigamos con lo que está diciendo. El Borgov en algún momento le dice adjourned a la vez. Right?
Yeah.
Y bueno, en sí, varios momentos de la serie los juegos se adjournan.
No sé cuál es la traducción de eso.
Es como...
Se posponen.
Como posponer. Entonces, el juego se hizo muy largo, entonces se deja para el otro día. Y eso ahora no se puede hacer porque tú puedes ir a la casa, poner tu juego,
claro,
a pesar de que ya hiciste la movida y todo. Porque tenés que dejar anotada la última movida. Puedes poner eso y lo pones en un computador y te calcula ya. Tú tenés que hacer esto, esto y esto. Y es como trampa,
sí, pues.
Antes bueno, se podía, pero ya no. Por lo de las máquinas.
Eso yo creo que las máquinas igual mata el juego, bueno. El espíritu del juego, al menos.
Sí, sí, pero alguna hay esperanza que llegue un Neo que le gane a las máquinas. O que vea más allá del algoritmo. O que... creo que esto me lo comentaste tú alguna vez. Como que haga alguna cosa tan irracional que la quiebre así.
No, claro, pues que así... Hubo en algún momento, no recuerdo cuál era la empresa, IBM puede ser,
Ya,
que hizo como el
sí.
primer, como, no el primero, pero hizo un gran computador para jugar ajedrez y que era una bestia. No recuerdo cómo se llamaba.
Sí.
Alfa algo, bueno. Y era una bestia, una bestia. Blue algo, bueno. Y nadie le podía ganar. Y de repente, claro, porque se había entrenado, que se había tenido un super algoritmo, qué sé yo, pero no entré en detalle. Y de repente le ganaron un ser humano.
Ya.
Chucha, y eso fue novedad, porque ahí se ponía en tela de juicio que, bueno, la mente humana tiene unos límites, que si yo nunca le vamos a poder ganar a esta máquina. Y le ganaban a la máquina. Chucha, ¿y cómo lo hacían? Y es que eran muy inteligentes, sabían jugar muy bien al ajedrez. Y la respuesta es que puede ser, pero que no se le ganaba así. Y eso tiene que ver con la forma en la cual se diseñan los algoritmos para construir estas máquinas. Depende del tipo de máquina. Cuando uno juega, por ejemplo, en la página chess.com, lo que hacen en algún momento es como los árboles de profundidad, ¿cierto? Hay una página que se llama como Opening Trees
Sí.
de ajedrez, que es como para pa estudiar este tipo de cosas. Uno en el ajedrez, ¿cierto? No sé, en un momento determinado tú jugás, no sé, una pieza y eso te puede abrir un árbol de posibilidades, de líneas de juego gigante, ¿cachai? Es combinatorial, que se llama. Porque la cantidad de combinaciones que pueden hacer es muy grande, ¿ya? Pero cuando tú entrenas una máquina para esa weá, para resolver eso, hay varias formas de hacerlo. Y una de estas es simplemente que la máquina haga lo siguiente. Imagínate que yo le saco una foto al tablero
Ya.
y foto a una posición del tablero y la máquina entrenada me dice, si yo veo esa foto, respondo con esta jugada. Tipo, lo busco en una tabla, ¿cachai? Lo busco en un libro, como, encuentro esta foto, ah, la jugada de un peón de cuatro, no sé. Y ya, simple. Calcular cuál es esa jugada es súper complejo. Y tiene un proceso de la concha de la lora. Y el problema que a veces tienen eso es que no todas estas fotos de tablero se pueden calibrar, que se llama. Porque si yo calibro esto mirando todas las partidas de la historia, así de los Grandmaster, la gente que juega ajedrez sabe jugar ajedrez y lleva los tableros a ciertas posiciones que tienen sentido teórico. Es muy raro ver un tablero que nunca ha pasado o que pasa muy poco porque ninguno de los jugadores que saben lo usan porque si esta weá es muy débil o no es deseable llegar a esas situaciones. Entonces lo que se hacía, Pancho, a raíz de lo que tú me preguntabas y cómo se le ganaban un poco a estos supercomputadores en un principio, era llevando el juego a estados o a posiciones raras, que son contraintuitivas, que un humano no debiera jugar, ¿cachai? Porque eso jugamos con lógica de jugadores de ajedrez. Y la máquina, al ver eso, como nunca fue calibrada para esos escenarios, no sabe muy bien cómo reaccionar y reacciona mal. Y por ahí se le
Sí.
empezaba a ganar.
Sí.
Pero tiene, ¿cachai? Se le empieza a ganar una vez que uno entiende cómo se construye, cuál es el algoritmo que entrena a esa máquina.
Claro, que como tiene que ser supervisado de repente, como que no le podéis mostrar todos los casos del mundo, entonces poner un caso
Expliquémosle
así, pues.
a los amigos qué quisiste decir con eso, qué es entrenar supervisado.
Muy buena pregunta, amigo. Básicamente tenía las dos modalidades como de entrenamiento, como sin supervisar y con supervisar, que bueno, básicamente supervisado es que tú le decís a un algoritmo, ya quiero distinguir entre las pelotas rojas y las pelotas azules. Entonces tú le entregáis un set y le decís, estas pelotas son rojas. Le decís cuáles son rojas y le decís cuáles son azules. Entonces el algoritmo empieza a ver las características de las rojas y empieza a asociar eso con que sean rojas y a ver las características de las pelotas azules y empieza a hacer eso con azules. Entonces después el algoritmo solo, sin que tú le digas nada, le empieza a clasificar. Y no supervisado es básicamente que tú no le dices cuáles son rojas y azules, entonces el algoritmo puede clasificarlas por quizás por tamaño. Entonces quizás no sé, sabe hace distintos grupos. Entonces si tú sabes que el tamaño influye en el color de la pelota, entonces solamente entrenar el algoritmo dándole la para que se pare por tamaño, entonces pues solamente básicamente por iba bien o no, iba bien.
Iba muy bien.
A ver, ahí lo cortamos, pero sin que sepa nada, se para por tamaño. Y como tú sabes que, por ejemplo, las pelotas chicas son rojas y las pelotas grandes son azules, entonces el algoritmo te va a clasificar rojas y azules, sin que tú le hayas dicho previamente cuál era roja y azul. Ese sería como sin supervisar. Pero bueno, el que no importa. ¿Sí?
Es como si uno tuviera, no sé, uno entra en una máquina para que yo ya paso fotos de perros y gatos.
¿Ya?
Y digo, bueno, clasifícame si las fotos son de perros o gatos. Entonces, si fuera supervisado, yo te paso un montón de fotos y te digo, oye, compadre, mira, estas fotos son de perros.
Sí.
Estúdialas.
Sí, sí.
Y te paso un montón de otras fotos. Estas fotos son de gatos. Estúdialas.
Sí.
Algo no supervisado es que yo le pase todas las fotos y dice, bueno, clasifícalas. Y un no supervisado te diría algo como, ah, ok, estas son las clasificaciones. Grande, chico. ¿Cachai? Y te quedan perros y gatos metidos. En ambas categorías, pues hay perros y gatos chicos.
Pero, o sea, también puedes clasificar con eso, porque podéis, como que lo que yo quería decir era que tú, cuando querías hacer algo no supervisado, es que tú sabéis que tenéis varios grupos, tenéis dos grupos de cosas, tenéis dos clasificaciones. Tú tenéis perros y gatos, pero tú no le decís eso a la máquina, tú le dais un montón de cosas, entonces por tamaño. Quizás, como que si tú sabes que los perros son más grandes que algo, son más grandes que los gatos, entonces tú le decías a la máquina ya separadamente en grande y chico, de acuerdo al de acuerdo a la fotografía, no sé. Y si ese criterio está bien, te va a separar automáticamente perro y gato. Pero sí, puede ser que pase lo que tú decís, que en un perro chico clasificado como gato y un gato grande clasificado como perro. Pero
claro.
Bueno, también puede ocurrir un error con los supervisados, que tú puedes decirle ya, le puedes dar el ticket de perro a la foto y entrenarlo, y después si tenés un gato que parece mucho un perro, de alguna forma, te va a quedar clasificado como perro.
Claro, esos son finalmente sesgos más de la muestra, ¿no? Sí. Como, no es un problema del algoritmo en sí.
Sí.
Pero bueno, nos desviamos un poco, pero es entretenido porque en la actualidad el tema de jugar ajedrez ha cambiado harto. Entonces, este tema de que si los computadores son súper buenos y si. En fondo, en matemática hay como un montón de discusión de. El problema asociado a que si yo te paso un tablero en cualquier posición y te pregunto cuál es la mejor jugada. Ese problema es tremendo y difícil, es un problema que es de tipo... Es empijar, ¿cierto? Empijar es una categoría de problemas
sí.
Computacionales en el cual el tiempo, para decirlo en simple, son difíciles. Eso quiere decir que, sí. En el peor caso, el tiempo necesario para resolverlo es una hueá gigantesca, por decirlo simple. Sí. Entonces, creemos que ese tipo de hueás puede que nunca las podamos resolver. O que dependa de tener un computador finalmente súper poderoso. Entonces, como el ajedrez está ahí, sigue siendo entretenido el ajedrez, pese a que hay mucha tecnología. Vale decir, esto que en chess.com uno pueda pagar y saber cuál es la mejor jugada en algún momento, eso no es definitivo. ¿Cachai? Esa hueá igual tiene sesgos. Porque estos algoritmos que nosotros comentamos, a la vez tienen sesgos de las muestras, o a la vez tienen sesgos de cómo se construyen.
O tienen una profundidad fija, entonces pueden ver hasta
miopes.
La sí, pues pueden ver hasta la hasta 50 movimientos sí. Más adelante, pero justo si veían hasta el 51 la decisión claro. Puede cambiar.
Es el de chess.com. Creo que el de chess.com tiene profundidad 15. Entonces, sí. Eso quiere decir que en teoría mira todas las posibles combinaciones de todo hasta 15 turnos más. Pero si es que tu oponente te juega una jugada que está súper pensada para que en 16 turnos te caga, ¿cachai? Algo muy difícil, pero si fuera ese el caso, ese algoritmo falla y no te entrega la mejor solución. Y eso en el fondo es algo complejo de resolver. Y nada, pues, estas cosas son muy entretenidas como el mundo de la computación o de matemáticas.
Pero ahora nadie le puede ganar computador de ahora como que está mucho más entrenado que el de la IBM de antes, po.
Claro, puta, es que los de ahora tienen, es que son mejores, entre que tienen mejor computador y tienen mejores algoritmos. Entonces son más eficientes y a la vez tienen mejores recursos. Sí, en teoría, si tú tuvieras infinitos recursos, podías hacer el algoritmo más penca del mundo y la voy a resolver igual. Porque tienen infinitos recursos.
Bueno, hay un algoritmo que juega StarCraft. Es como que yo haga un algoritmo que... O que existe un algoritmo que juegue Age of Empires. Que te diga cuál es la mejor...
¿Sí? Bueno, si eso es... Por supuesto, ¿no? O sea, cuando uno juega contra el computador y pone la
dificultad
súper difícil...
Esa wea, son... Eso es distinto, esa IA es la que pone el juego y es como... No está entrenada,
sí, no es lo mismo, no es lo mismo, sí.
Es como... Ya, le dan como
viene de fábrica.
Sí, po. Sí. Pero sí, esta es una cosa que responde, que juega distinto y que se va entrenando. En StarCraft también, como... El Alpha Star... ahí estaba como arrasando y lo entrenan con partidas, con 100 años de partidas, una wea así.
¿Cachaste que en chess.com hay una opción para jugar contra Beth Harmon?
Sí, está jugando
contra. Y tú le puedes poner la edad. Entonces tú puedes jugar contra la Beth de 8 años, después creo que va a la Beth de 12 y va por niveles. Entonces después ya está la Beth campeona de Estados Unidos y ya. Yo le gané una vez a la Beth niña. Y ya, con eso me quedé tranquilo. Le gané a la vez de 8 años en esa página y dije ya, no quiero. La siguiente me va a ganar a mí, estoy seguro.
Yo estoy con la vez de 10 años, bueno, y me la da así. Le gané a las dos primeras, eso sí. La de 10 años está brígida, es la que le jugaba a los niñitos en el colegio y que les ganaba todo al club de ajedrez.
¿Y qué más podríamos discutir de la serie?
No, mira, es que yo te iba a preguntar sobre. Estoy a seguir con Rocky, pero Rocky 4. ¿Por qué? Porque en
Rocky 4 hay una... Grabémoslo al toque, pregúntame.
Sí. Ya, acá hay una cierta tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esa parte no la habíamos tocado en la serie.
Ah, sí, bueno, es que como está en los 60, en plena Guerra Fría.
Aunque no del foco, pero también... hay algo que mencionan que es como que siempre los mejores jugadores son los jugadores los rusos.
Ya. Yeah.
O sea, bueno, y la historia también como que son así, es como un deporte nacional allá.
Pero es que eso es parte del matiz de la guerra. O sea, es parte del matiz de estar en guerra contra la Guerra Fría, de decir que bueno, si es que hay que competirle a alguien, entonces tienen que ser los soviéticos. Entonces es un poco de alimentar esta Guerra Fría, que los campeones sean soviéticos. Pudieran no serlo, weón. Pero es más. Va en el espíritu de la guerra que lo sean.
O sea, sí,
concuerdo. Porque si el campeón mundial fuera chileno, puta, la wea fome. Porque finalmente no puedo politizar el deporte este.
Claro, es que. O sea, sí, concuerdo contigo. Tienen que ser ruso, le da un toque. También le da un toque histórico, porque. Si decimos que Beth Harmon está basada en Bob Fischer, entonces Borgo está basado en Spassky, que fue como su... Boris Spassky, que fue el como principal contendor de Fischer, y que era campeón mundial, antes de que Fischer lo destronara. Pero claro, concuerdo que le da como a la serie como... Como la politiza un poco. Pero me gusta que comparan a el método ruso de jugar ajedrez, que es como mucho más, o al menos como lo menciona la serie, que es como que se apoyan más, como que se juntan todos en una pieza y analizan la jugada, mientras que los estadounidenses, los campeones, son campeones como solitarios, ¿sí? Como son mucho más privados, por así decirlo, en el sentido que solamente le importa su interés y son gente que practica sola, juega sola, gana sola, y que al final eso va en detrimento del mismo juego, del mismo ajedrez en sí, de los campeones. No logran ganar porque no tienen ayuda, es como lo que te quiere decir de alguna forma. Yo creo que se apoya en el sistema soviético O sea, medio comunista de apoyar, de todo es nuestro. No, no hace una apología de eso, no, no dice esto es bueno, pero dice, se apoya en eso para hacer como una reflexión como a otro nivel de lo que le pasa a Beth. Porque Beth al principio es súper individualista, solo piensa en ella misma. Claro que le gusta tener como intereses románticos, relaciones con relacionarse con gente, con amigos, pero está sola. Y al final del campeonato está súper sola. Pero lo que se da a entender acá es que ese es un sistema que es algo que no le va a hacer jugar bien. Que lo que le va a hacer jugar bien es como lo que le va a hacer ganar es como este contacto con los demás. Me gusta que se apoyen en la política sin decir nada para decir eso. Individualismo mal, colectivismo bien, de alguna forma.
Es un poco como Rocky 4.
Sí, como Rocky 4. Pero en Rocky 4 es como. En Rocky 4 es más Estados Unidos contra Rusia. Y hacen ver al rubio, al ruso malo y al Rocky como bueno.
Es que ese ruso, bueno, era más malo.
Es que sí, pues claro. Ahí se hace. Ahí se podría estar haciendo como diciendo cuál es el mejor sistema. Ah, no,
Sí, sí,
el sistema
sí.
gringo. Acá no, en realidad. Pero me gusta que como que la serie tú la puedes interpretar de muchas formas y en muchos niveles. Entonces, me gusta que usen un contexto general para hablar de la interioridad de un personaje. O al menos yo lo veo así, yo lo interpreto así, como que todo esto de individualismo. Capitalismo quizás, si quieren llamar así, versus el como comunismo y colectivismo, como que es algo que se ve a nivel macro en la serie y algo que se ve internamente en Beth.
Bueno,
Eso.
en la serie se separan o hacen como esta. Claro, porque tú hablas de que los soviéticos eran como más agrupados.
Sí. Bueno,
En el
lo
fondo,
muestra más al final.
distinciones que hace la serie es como de esto de, ok, entrenar como solo, entrenar en grupo, y
Sí.
también de jugar con estructuras o jugar como más libre. En el fondo, la vez, en algún momento de la serie, dice, bueno. Mi instinto, como se dejaba llevar mucho por el instinto en algunas partidas, ¿te acuerdas? Y creo que
Sí.
se le llevaba a perder en algunas. Y como que ahí los amigos le dicen, ya, pero bueno, no basta solo que sea una fucking genio, que tenga el mejor instinto del mundo, necesitas estudiar estas cosas.
Y de hecho, Valero Albórgov, el que jugaba al ajedrez más estudiado, por así
Así
decirlo,
es.
era el más clásico. Y te
Era
ganaba
como el
porque vos sabías,
experto,
sí.
claro, era como experto en la defensa siciliana y era como que parece que siempre hacía la misma hueá. Por ejemplo, es más, de hecho, en el final de la serie, en la última partida que juega Borgov contra tu comadre Beth,
Sí.
Beth parte, le hace el gambito de dama y Borgov se lo rechaza y juega la suya, sin entrar en la variante que le proponía Beth. Esa hueá es como la jugada 2 del partido. El gambito de dama se hace ahí en el movimiento. Entonces, yo creo que eso habla un poco de ello, de ceñirse a las estructuras. Y es un poco la flexibilidad que tiene que ganar el personaje. La flexibilidad de a veces ser el fucking genio en el sentido de dejarse llevar por la creatividad y por la intuición, que puede ser la mejor del mundo.
Sí.
Y a veces no. Y a veces que hay que ponerse a lo Borgov, a lo
Sí.
estructurado, y ceñirse al plan.
Sí. Bueno, eso lo muestran como al final que lo logra hacer Beth, como que le hace caso a los amigos y empiezan a estudiar la jugada y solamente cuando Beth siente este contacto con los amigos, como que no sé, influye a ella, en ella en hartos niveles, porque no, primero no toma las pastillas, siente que es querida, siente que tiene una familia, siente que no solamente juega por ella misma, que hay otra gente, a otras personas le importa que ella gane. Y bueno, al final como que pasa lo que tú dices, porque ella juega este ajedrez con el maestro ajedrez, entonces juega como juega este ajedrez estudiado al nivel del otro tipo, pero el plus es que esta tipa tiene el instinto. Entonces, una vez que ya está como, ¿cómo decirlo? Así como frente a frente con el tipo, ya está en el mismo nivel. Este instinto que la lleva hacia arriba, porque el tipo solamente se queda en la teoría, no puede llegar a la...
Es menos artista. Sí,
es menos artista.
Sí.
Claro.
Pero yo creo que harto de eso tienen los genios en el contexto que estamos diciendo.
Pero bueno, esto me lleva como a otro tema, como si esos genios existen. Bueno, existen en el ajedrez, pero en la ciencia yo siento que cada vez menos se ve eso.
¿Qué cosa?
O sea, ese genio solitario que gana por instinto, que tira unas teorías locas como lo hizo Einstein. Bueno, me estoy desviando del tema, pero bueno.
Sí, pero es que yo creo que tiene que ver con que el mundo ya no es así. O sea, la serie es una serie que está ambientada en los años 60, y por ahí en los años 50, sí. 60 sí habían. Pero tiene que ver también con la tecnología y la globalización. Hoy en día es todo mucho más colaborativo. Uno busca equipos.
Sí, pues ahora no.
Es fácil dentro de todo encontrar.
Sí, no es un buen, pero es como que ahora se apuesta por un equipo que dé un paso en una dirección que ya está confirmada, que es como que va a generar algún descubrimiento nuevo.
Realmente algo que me gusta de la serie es que una buena lectura del final es que los campeones no se hacen solos. Y que los campeones no ganan solos.
Sí.
O sea, la Bev, por supuesto que es la campeona del mundo al final, qué sé yo. Pero no solo en el camino para llegar allá requirió apoyo, sino que además en la misma partida, cuando hacen el adjourn y tienen que esperar un día,
sí,
tiene un equipo. En fondo no es que esté la Beth Wan en la noche leyéndose el libro sola, estudiando, quemándose las pestañas.
Sí.
Y eso yo creo que es un buen mensaje de la serie. Que incluso cuando eres un genio, e incluso cuando eres el mejor del mundo en lo que haces, sí, necesitas apoyo.
Claro.
No todo es la intuición, y no todo es como el genio de ser creativo, sino que hay trabajo detrás que es apoyado y que es estructurado.
Sí, pues, está la amiga Beth que también le pasó la plata para entrar al torneo.
Claro.
Porque no le pasaron la plata, sino... La tipa rechazó las otras opciones que eran como este otro apoyo, pero era apoyo interesado. Sí, pues, que era como, ya, nosotros te apoyamos, pero tú tenés que decir esto. Y es como, no es lo mismo. No es el apoyo de la otra tipa que, bueno, era desinteresado. La que, de hecho, pudo haber perdido la plata. Imagínate.
Pero bueno. Oye, lo otro que te quería comentar es el tema de las adicciones. Que igual me gustó eso en la serie.
Que ya hablamos en un capítulo anterior. Revísenlo. Como tú decís siempre.
No, yo recomiendo que si los amigos quieren profundizar en el tema de las adicciones, pueden escuchar un capítulo de la primera temporada que se llama Adicciones. En fin, bueno. Pero acá me gusta mucho. Ya viste la vez que querías adictar estas cosas. Pero me gusta mucho cómo se trata eso, que eso empezó cuando niña.
Ah, claro.
Y que empieza como una manera como de abstraerse de la realidad. Porque le ayudaba, porque le hacía sentir bien, toda la cual que tú queráis.
Es que al principio de la serie te implican que son las pastillas las que hacen que se ponga genio.
Claro, en el fondo es que a la vez le debe pasar que, como yo interpreto, a la vez de un genio igual.
Sí.
Y toma las pastillas y se siente más genio. Entonces, en algún momento siente que depende de...
Es que las pastillas al final lo que hacen... No es que la hagan genio, sino que la tranquilizan, le quitan esa ansiedad es la ansiedad de no sentir que está en control por todas las situaciones que ya mencionamos, lo que la hace como ponerse nerviosa en cierta forma y no brillar como debería brillar, como cuando tú te estudias y toda la presentación, pero estáis tan nervioso, hay tanta gente que te bloquea y tú sabís la cuestión, pero estáis ahí y claro, te sale lo ¿cachai? Claro. Es como eso. Y después te tomáis te tomáis una weá para tranquilizarte, para los nervios, y te cito la weá, no sé. O, claro, un poco, o como gente que hacen en muchos shows, sobre todo de improvisación, para los nervios, ¿tú sabes? Tomarse unos shotsitos ahí de ron, no sé, de algo. O no sé qué tenéis tú en mente.
No, justamente eso, entrar empastillado, entrar curado.
Sí, pues, tomarte unos shots antes de una presentación, de un stand-up, es como... es típico.
Me recuerda eso a una historia que contó la Ter en un video, de por qué no va a la televisión.
Ah, sí.
Y también contaba eso, que puta, la mina en el fondo es seca, es muy inteligente, todo lo que tú quieras, pero no le gustaba. Y la ansiedad y el estrés, entonces se empastillaba o tomaba. Y puta, era una weá muy desagradable.
Oh. Sí, porque.
Pero lo cuenta a su manera, porque Ter es lo mejor del mundo, pero.
Sí, po. Oh, pero es que así podéis decir cualquier cosa.
Claro, sí también. Y es malo para la salud. Bueno, como ya sabemos. Sí. Como la serie lo deja bien claro. Mm. Finalmente, yo creo también el tema es que después la vez como supera sus adicciones, en el sentido que encuentra apoyos. Mm. ¿Cachai? Ahí importan las relaciones interpersonales. Ahí sí que importa rodearte de personas más sanas. Porque, por ejemplo, la mamá. La mamá también, con su alcoholismo, con tomar todo el día, no era un buen ambiente para ella en el sentido de mejorar su conducta adictiva.
Sí, yo veo la mamá de Beth como la mamá adoptiva, que es como es como una versión alterna de ella, lo que pudo haber sido si, por ejemplo, se hubiera quedado sin jugar ajedrez. Porque
normal. No, es que como si fuera. No es normal. Creo que en algún capítulo la serie lo dice, ¿no? Como que. Si es que no fuera especial, si fuera común y corriente.
Pero es que, si te fijáis, la mamá de ella, la adoptiva, no es tan común y corriente. Ella tenía como su talento, que era tocar el piano.
Sí, sí.
De hecho, sufría lo mismo de la. Sufría de este pánico escénico y no puede tocar en público. Entonces, al final. Yo creo que eso es lo que le hubiera pasado a la Beth, por ejemplo, si. Se hubiera rendido y hubiera cachado que no puede jugar en público, por ejemplo, sin tomar pastillas. Entonces ahí ella se hubiera convertido en esta tipa que es alcohólica y que está con un tipo que no la quiere, así que la deja cuando quiere, que la trata mal. Entonces eso. Pero esta no, mamá era seca, si te acordás que tocaba el piano y la tocaba.
Sí, una seca.
Entonces. Eso.
No, está bien, bueno, me gustó tu reflexión, no lo había pensado así, como que ella igual se proyecta en su mamá y ve lo que pudiera hacer de mal. Mm.
Pero aún así la quiere. Oh, ¿por qué?
Ay, la mamá, qué pena, weón. Sí.
Pero qué gran serie, weón.
Es que qué gran serie.
Es popular, le gusta a mucha gente. Pero yo siento que no por eso pierde sustancia. No es algo que trate de darle en el gusto a los ajedrecistas, a los que no juegan ajedrez, a todos. Y al final termina siendo algo muy nada. Sino que hace lo que tiene que hacer y queda como una serie que es muy, muy visible. Pues no es como un cine de ese arte que es. Bueno, que me gusta, pero por ejemplo, hay cine que es muy, muy raro, así como. Que hay gente que no está tan en contacto con el arte y que no lo puede apreciar y se aburren. Pero tampoco una cosa tan vacía que la gente que aprecia el arte como que se aburre y. ¿Cachai? Como que. De alguna forma esta serie sabe darle el gusto a todo. Eso es lo que quiero decir. Eso.
Sí, no sé, a mí me gustó la serie. Me gusta también que sea corta. Que sea una serie limitada. En general, a mí me gustan las series limitadas de Netflix. O limitada en general, tipo Chernobyl, que son series que, no sé, 5 o 7 capítulos y se acabó. Ya, nada más.
Es que cuando son limitadas, tú sabes que esta gente, su objetivo es contarte lo que quieren decir. Pero cuando ya son unas series que le dan una segunda temporada y empiezan como a dar vuelta y a agotar los personajes de la serie, hacer que sean simplemente parodias de lo que alguna vez fueron, entonces tú sabes que lo objetivo de ellos no es contarte algo, porque lo que te contaron ya te lo dijeron, probablemente en la primera temporada, y ya en la temporada 8 ya los tipos solamente quieren hacer cosas para, probablemente para generar plata, pues.
Claro. Así que nada, a mí me gustó mucho Queen's Gambit, la recomiendo a la gente, a los amigos y amigas que nos escuchan,
Bueno, como decía,
porque
es como para todo el mundo, o sea, a mí me
para
gustan
todo el
las
mundo.
películas así como que tienen, que son más artísticas y todas esas cosas, Tarkovsky, la weá, y me gustó Queen's Gambit. Y hay gente que no le gusta tanto eso, que se aburre, y yo encuentro que viendo Queen's Gambit no se van a aburrir, como se aburrirían quizás viendo una película de Tarkovsky. Entonces es como para todo el mundo, weón.
Para todo el mundo.
Sí, bo.
Bueno, no sé si te gustaría dejarle algún mensajito a los amigos y amigas que nos escuchan.
Que no sean como Beth, en el sentido de dejarse llevar por las adicciones, pero que sí sean como Beth, en el sentido de apreciar a la gente que tiene alrededor. Hablar con ellos y ser la mejor versión que pueden de ustedes mismos. Pero bueno.
Claro, sean como ves en el capítulo 7 y no como ves en el capítulo 3-4.
Exacto, sí. Pero, bueno, nos despedimos.
Nos despedimos. Chao, chao, amigo y amiga, que estén muy bien.